Buenos días, Javier, de la radio Unión. Buenos días.
No, estaba diciendo, hoy tenemos temperatura de 39 durante el día y en la noche 27. Y la gente quiere tomar, la cita y cosas así, pero no estamos en condiciones de salir de parranda, doctora Yolanda.
Espero que comen toda su bebida antes, ¿verdad?
Sí.
Que es lo que parece que pasa, pero no estamos para parranda, no estamos para vida social y para salir a farrear. Y estos contagios multiplicados nos llevan a donde estamos ahora, ¿verdad? Como vos dijiste, de 52 camas, 50 están ocupadas a hoy de terapia intensiva. Estamos un poco más holgados en las internaciones, pero realmente la terapia sí estamos ya al límite.
Si bien hacemos esa insistencia de no salgan de fiesta, de parranda y demás, tampoco reciban tanta gente en la casa, ¿verdad? Puede
no,
que no salga.
Eso tiene que estar prohibido.
Sí. Solo con el entorno, en todo caso, doctora, ¿verdad?
Sí, o sea, yo prácticamente desde hace cuánto, de 6 meses, se cumplen ahora del 11, no se permite absolutamente visita dentro de la casa, en lo posible hay que evitar, porque vienen de otro entorno, entonces ellos mismos pueden haber un asintomático entre ellos, ¿verdad?
Hoy cumplimos.
Entonces no hay que tener el exceso de confianza, es lo que nos lleva a esto.
Hoy cumplimos 6 meses de cuarentena, doctora.
Sí, por eso. Y cómo varió en las últimas 3 semanas, después que estábamos haciendo bien también los deberes, no sé, la gente se aburrió, no sé. Pero no sé si uno se puede aburrir de la vida, al menos intentar salvarte fuera de las terapias.
Doctora, cuando me decís que tenés de 52 camas en terapia, 50 están ocupadas, ¿todas están conectadas, todos estos pacientes están conectados a un respirador o no todos?
No todos están, hay un porcentaje bajo, hay 5 pacientes que no están conectados, están con equipo de alto flujo, o sea, no todos están, no el 100% está con respirador. Porque también hay una cosa, también lo que ya están se le va despertando a los que ya están, digamos, mejor y pueden ya estar respirando solo, entonces nos vamos despertándole lentamente.
Doctora Yolanda, cuando decís van despertándolos lentamente, ¿estas personas estuvieron conscientes cuando entraron a terapia o cómo fue?
Sí, están conscientes, pero se les ceda ya porque sus pulmones pueden colapsar y entonces se le mete directamente, se le hace una sedación, digamos, se le duerme para que no tenga ningún tipo de dolor, ¿verdad? Ya, porque nadie va a soportar un respirador o un tubo en la garganta si no está sedado y no está dormido.
No, decía nomás, significa que estas personas antes estaban en una sala común internadas y ustedes les avisaron, ¿sabes que te vamos a tener que llevar a terapia? ¿O implicó la sedación directa para esa derivación?
La mayoría de los que llegan ya en mal estado, ¿verdad? Y muy pocos son los que pasaban de una sala complicada. Pero de todas maneras, a pesar de lo que ves el traje que uno tiene, intenta ya explicarle que se le hace dormir o se le ceda para poder ya intubarle.
Doctora,
hay imágenes muy crueles de eso, o sea, es muy, no es cruel en el sentido de que es muy, creo que el fotógrafo Jorge Sánchez, que estuvo la vez pasada y estuvo en vivo, porque él convivió prácticamente 4 horas con los intensivistas y vio cómo llegaban los pacientes y eran intubados en la sala de terapia, casi 2, 3 al mismo tiempo.
Qué bárbaro, doctora. Todo un desafío también para el personal de la salud, porque ¿quién se hubiera imaginado enfrentar una pandemia de esta naturaleza? Encima ya en deporte y voy en el sistema de salud pública, doctora, van recibiendo muchos pacientes. Doctora, quería preguntarte sobre este protocolo que hablaba la directora de terapias intensivas. ¿Ya se socializó ese protocolo con ustedes?
El protocolo es del ministerio. Ahora No, esperemos que no lleguemos a eso. Apelamos también a que no lleguemos a eso.
¿Qué dice
es
ese
muy duro el
protocolo.
Decidir quién va a vivir o quién tiene más posibilidades de la terapia. Ese protocolo, de hecho, siempre existió, pero no es fácil tampoco de ponerlo, de repente ponernos en lugar de los familiares y decirles no puede entrar porque ya, no sé, porque tiene una edad de 90 años. Para vos, tu mamá de 90 años representa lo mismo, ¿verdad? Pero si estamos teniendo pacientes de 23 años, de 20 años, obviamente que uno tiene que pensar en la sobrevida. Para eso es la terapia. La terapia es para que uno tenga la posibilidad de salir vivo y en buenas condiciones de allí. No queremos meter a terapia un paciente que no tiene ninguna posibilidad. Claro, ponete nomás, si viene un paciente que sabemos por una patología de base que no va a salir de la terapia y lo metemos solamente, sacamos también lugar a una persona que sí podemos recuperar.
Entiendo. Doctora, cuando usted me dice hay jóvenes de 20, 21 años, si tuviéramos que hablar, ¿quién es el más joven que está hoy en tu terapia?
Ahí hay una persona de 21 años, están entre 21, hay pacientes de 23, 30, 32, 50. Y en menos cantidad están los pacientes que tienen encima de los 70 años. O sea que no creo que lo hayamos elegido, así que aclaro eso. Solamente
no, o sea, ustedes no entraron en ese trance de elegir.
No. Y esperemos que no lleguemos a eso. Luchamos por cada uno de la mejor manera, no importa la edad y no importa la patología.
Si tuviéramos que decir, entonces, ¿hay una mayoría de pacientes en terapia intensiva ahora de entre 20 y 30 años?
No, estamos entre 20, ponerle que hay una media de 50, de 50 años. Y eso es el joven todavía, me parece.
La verdad que sí, doctora, 50 años todavía, ni siquiera jubilada está esa persona.
Claro. Entonces tenemos que luchar contra esto, pero para no entrar a terapia, no pensemos que hay una cama de terapia que nos está esperando reservada. Es muy sencillo lavarte las manos, ¿verdad? Y evitar todo contacto, como dijiste. Tanto que queremos farrear.
Entiendo también, por otro lado, doctora, porque es hubo una ruptura abrupta de nuestra rutina, de nuestra cotidianeidad, y a diferencia de otros países, Paraguay es un país que disfruta mucho de los espacios. Nosotros tenemos mucho mayor amplitud, salir a la calle, recorrer, ir y venir. Las facilidades son mayores aquí en Paraguay que en otros países. Estamos acostumbrados al patio, al encuentro, al afecto, al tocarse, abrazarse, somos familiares. Hay muchas cuestiones que se entienden claramente y muchas personas no están acostumbradas al aislamiento, al encierro, a la soledad muchas veces, doctora Yolanda. O sea, no les culpo, pero les insto a que entendamos lo que nos toca vivir, doctora Yolanda.
Pero nunca pasamos una situación así, ¿verdad? Nunca. Y el mundo nunca pasó esto, al menos los que estamos todavía en esta etapa, ¿verdad? No sé. Claro, va a haber mucho más casos de depresión, ¿verdad? Casos de soledad, obviamente. Gente que estuvo acostumbrada a un ritmo diferente. Todos tenemos problemas con nuestros hijos que están cansados, están encerrados, ¿verdad? Muchos con sus padres y nosotros que, al menos en nuestro caso particular, salimos y volvemos 12 horas después. Salimos a la mañana y volvemos a la noche, ¿verdad? Y bueno, entonces yo te digo del otro lado, lo que yo haría también por quedarme en casa y no lo puedo hacer. Estamos luchando ahí con el grupo de colegas que tenemos que estar allí para salvarles. Y a veces te da rabia que haya mucha irresponsabilidad.
Doctora Yolanda, mucha fuerza, éxitos, estamos en contacto. Antes de despedirnos, doctora Yolanda, ¿qué dice ese protocolo? ¿Podés contarnos a la audiencia algunos puntos así, requisitos, o qué dice ese protocolo de cómo se tiene que ingresar a las personas a terapia y quiénes podrían quedar fuera de una atención o ingreso?
Yo no tengo acá así como para leerte detalladamente porque no nos llegó todavía al hospital. Lo leí así a grandes rasgos porque es algo que conocemos, pero como te digo, una edad avanzada, una patología de base, pacientes que tengan o sea cánceres terminales, todo esto, más COVID, lastimosamente no van a poder entrar. A ver, así uno tiene que enfrentar dos situaciones. Si hay lugar, nadie va a dejar de atenderlo. Uh-huh. Y bueno, el Nacional se separa y con la construcción y de tener y más camas de terapia, vamos a aumentar las camas. Estamos abriendo la terapia intermedia también, 16 camas más. Y bueno, los profesionales al menos que están en Nacional tienen toda la fuerza. Muchas veces nomás decaemos un poco por algunas cuestiones, particularmente las burocráticas. Mientras nosotros estábamos luchando y peleando, la Contraloría me pide justificar, por ejemplo, si funcionan o no los hospitales modulares, o sea, el hospital modular de Itagua. Y eso es, no sé, una bofetada es. Porque tener que estar otra vez perdiendo el tiempo, contestando, haciendo todo eso, en vez de estar buscando tener todos los medicamentos, todos los insumos, tenemos que estar contestándole a la gente burócrata. Y no sé si son tan patriotas de no entender o no ver fotos o no escuchar noticias de que ese modular que se construyó está funcionando y está llena. Así nomás de simple es.
O que se muevan de sus escritorios y que vayan un ratito a verificar.
Sí, pero no sé, es una rabia, y no lo dije todavía en redes sociales, rabia e impotencia de que me estén dando 24 horas para que se conteste si funciona o no un hospital de modular como la que tenemos la terapia, ¿verdad? Y que ustedes todos los días, ustedes periodistas, ven. ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿No ve más allá o no sale de su escritorio?
No sale de su escritorio.
No sale, y no me parece justo porque todos haciendo vida a distancia, qué sé yo, el trabajo en oficina, nosotros estamos ahí. Y también ustedes están sacando gráficamente todo lo que estamos pasando. Y contestar y estar rápidamente viendo todas las contestaciones que ellos exigen. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que realmente me da rabia, porque cuando vos no conoces, la Contraloría no conoce cómo funciona, que nosotros agregamos de la construcción habitual, agregamos y convertimos en terapia 34 camas, ¿verdad? Eso significaba, teníamos dos enchufes normales, uno para oxígeno y uno para vacío. Eso significan seis grupos más, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, te ponen, ¿por qué hay seis en vez de dos? No, la parte técnica no entienden. Y claro, tenés seis porque vas a tener que conectar respiradores, monitores, glucómetros, etcétera, ¿verdad? Todo lo demás, y ellos te están poniendo en duda tu trabajo sentados detrás de un escritorio. Les invito yo, porque la vez que yo le he visto ni siquiera entraron, ni tenían, y todavía no teníamos pacientes. ¿Por qué no vienen a ver in situ entonces si tiene o no funcionalidad? Imagínense las preguntas y lo que nosotros tenemos que estar perdiendo el tiempo en vez de buscar otras cosas y utilizar en otra cosa nuestro tiempo. Contestarle a la Contraloría que si funciona o no las UTI, o si son funcionales o no. ¿Qué te parece?
Yo voy a ser ordinario. Levanten su culo pesado y vayan a mirar cómo se trabaja.
Haría lo mismo. Y van a estar aterrorizados porque no quieren ni siquiera estar a metros ni siquiera de ese hospital. Pero te están haciendo preguntas cada rato o poniendo en duda un trabajo que se hizo con un esfuerzo máximo y que se nota que se está utilizando, ustedes lo ven, si no tenía funcionalidad o si no servía. ¿Qué te parece a vos, tener 50 pacientes de 52? Esa es la pregunta, ¿verdad? Por favor, que termine la burocracia, que es lo que a nosotros como salud nos termina a veces haciendo decaer, ¿verdad? Porque hasta en eso tenemos que estar perdiendo el tiempo los gerentes.
Qué bárbaro. Doctora Yolanda, mucha fuerza. No decaigas, por favor. Nosotros la necesitamos. Fuerza, fuerza.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta pronto. La doctora Yolanda González aquí en la Unión 800 AM. Otros títulos.